En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 31 de mayo. Acabamos hoy ya el mes de mayo. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid, desde la Ciudad de la Imagen. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. La gran cita del día tendrá lugar en Budapest. A las 9 se miden Sevilla y Roma en la final de la Liga Europa. Los hispalenses van a contar con el apoyo de unos 12.000 hinchas en la grada. Un Sevilla que solo sabe ganar finales en esta competición. 6 jugó, en 6 venció. Enfrente una Roma que contará con el apoyo de unos 20.000 hinchas. La Roma, entrenada por Mourinho, que jugó 5 finales europeas y ganó las 5. Dice Mourinho que el Sevilla es favorito. Mendilibar y Mou ante la final.
Pero bueno, a ver, agradecido a lo que dice pues de mí, del equipo y del club, pero bueno, pues lo mismo que ha dicho antes, ¿no? La historia no gana, ni los piropos tampoco.
No tenemos mismo nivel de ellos, pero no es que somos angelitos, jugadores que nunca han jugado un partido importante.
Enseguida estamos con todo lo relativo a la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues casi no hemos salido de unas elecciones y los partidos ya han puesto en marcha la maquinaria para la precampaña de las generales. El presidente y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha reunido con diputados y senadores socialistas en el Congreso de los Diputados. Nos vamos hasta allí, Noelia Antoria.
Sí, el presidente ha justificado ante los suyos esta convocatoria electoral.
Tomé la decisión con mi conciencia, tomé la decisión porque ningún líder que merezca serlo puede mirar para otro lado cuando los suyos sufren un castigo tan inmerecido y tan injusto como el que se ha sufrido.
Y llama a los españoles a votar, aunque estemos en plenas vacaciones de verano, porque está en juego, dice, la subida del salario mínimo, el mantenimiento de las pensiones, suprimir el ingreso mínimo vital o las medidas contra el cambio climático. Eso, dice, es lo que traerá lo que ya denomina como el tándem de la derecha extrema, en referencia al PP, y de la extrema derecha de Vox.
Quien también ha puesto en marcha la maquinaria, en este caso para conformar su gobierno, es José Luis Martínez Almeida, tras la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid. Almeida ha recibido esta mañana las campeonas de la Copa de la Reina, las jugadoras del Atlético de Madrid. Antes se habían visto también con la presidenta en funciones, Díaz Ayuso. Almeida comenzará a mover sus fichas la próxima semana.
Creo que es más importante que sea una estructura adecuada, que sea una estructura funcional, que garantice la eficacia en el funcionamiento del Ayuntamiento de Madrid, y a partir de ahí iremos viendo los nombres más adecuados tanto a las áreas de gobierno como a cada uno de los 21 distritos.
No tenemos avisos por lluvias y tormentas en la región, aunque va a seguir lloviendo. Los agricultores se quejan de los efectos de las trombas de los últimos días en sus cosechas. Hemos hablado con un agricultor en Carabaña, donde cultivan garbanzos y aceitunas para aceite. Alertan de nuevas subidas de precio.
Ha venido fatal tanta agua, porque el agua siempre viene bien. Llovió en 15 minutos lo que no ha llovido en todo el año. A la flor no le viene nada bien el agua porque el polen se viene abajo y ha pillado un momento malísimo. Ahora está 6 euros casi el litro, pues preparamos para 10.
Y ojo, si circulan por la A4, la carretera de Andalucía, un accidente a la altura de Seseña está provocando cortes intermitentes en ambos sentidos. El camión ha volcado, transportaba grava y después de saltarse la mediana se ha incendiado en la vía.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con todos los detalles de la información del día, os resumo lo más sustancial. Sigue vigente la incógnita Benzema, pero no pinta bien. Parece más fuera que dentro. El jugador no ha dicho "esta boca es mía". Tal vez lo haga mañana en una ceremonia en la que recibirá el Marca Leyenda. El futbolista ha trasladado al Real Madrid a su presidente la mareante oferta del fútbol árabe. Todo queda en sus manos. El club respetará su decisión. El que está muy cerca de venir al Bernabéu es el ariete del Español, Joselu. Pero no para sustituir a Benzema en el caso de que se vaya, sino para sustituir a Mar- Mariano, que acaba contrato y se marcha del club. Canterano de cuna, volvería con 33 años y tras una gran temporada en el Español, en la que anotó 16 goles. Se esperan noticias sin tardar de la decisión de Marco Asensio, que parece más proclive incluso a marcharse, y también de Nacho, con ofertas de Inter y Villarreal sobre la mesa. Ceballos prefiere pensarlo con más calma, tiene una segunda oferta de renovación del Real Madrid sobre la mesa. Bellingham y su lesión de rodilla, no parece una lesión grave, cuentan en Inglaterra que debería someterse a una artroscopia. Si se operara ya, podría comenzar la pretemporada. El Real Madrid sigue trabajando para anunciar la operación, el traspaso probablemente la próxima semana. Simeone, Berta y Gilmarín se reunieron ayer para planificar la próxima campaña. Primera patata caliente, Joao Félix, una vez que el Chelsea no cuenta con el jugador para la próxima temporada. El equipo femenino rojiblanco ha sido recibido esta mañana tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, donde han ofrecido la Copa de la Reina lograda el pasado sábado. En Cibeles, el alcalde Martínez Almeida, rojiblanco de corazón, bromeaba con el minuto del gol de Vanini, el que forzó la prórroga y abrió la puerta del título.
Fue una noche mágica en la cual se demostró que nuestro minuto a partir de ahora favorito va a ser el 96. Porque disteis una lección de lo que son los valores del Atlético de Madrid, de que nunca hay que dejar de creer, que siempre hay que ir hasta el final. Así que, aupa Atleti y enhorabuena. Muchas gracias.
Getafe, hubo largas colas ya durante la madrugada para hacerse con las 619 localidades que puso a disposición del club el Valladolid para el partido, para el partidazo, la final del domingo. Se agotaron en un abrir y cerrar de ojos. El Rayo sigue pensando en quién sustituirá a Andoni Iraola, que anunció su marcha hace unos días. Uno de los que más suena es Rubén Alves, actual entrenador del Albacete. El técnico con contrato hasta el 25, metido de lleno en las eliminatorias para subir a primera, no quiere oír de momento de nada que tenga que ver con su futuro.
Yo quiero ascender con el Albacete Balompié. Yo no estoy pensando en lo que va a pasar si asciende. Es decir, solo pienso en poder conseguir el ascenso. Y para eso no pierdo el tiempo con especulaciones, rumores, lo que pueda pasar.
El Leganés busca portero y parece que se han fijado en Rubén Yáñez, actual portero del Málaga, donde ha completado una muy buena temporada. Estaría cerca de Butarque. Europeo sub-17, España cayó contra Francia en semifinales 3-1 y no estará pues en la final. Final que jugarán Francia y Alemania. Al menos los de Julen Guerrero sí consiguieron el billete para el Mundial de la categoría. Hablando de selecciones, Jorge Bilda dará la lista para el Mundial Absoluto Femenino el próximo día 12. Y en esa lista estarán varias de las 15 que hace meses se declararon no seleccionables. Tras diversas reuniones con la Federación y con el propio Bilda, serán varias las que den marcha atrás. No todas. Las que lo hagan deberán enviar un correo en el que vuelvan a declararse elegibles, seleccionables. Baloncesto. El Real Madrid juega desde las 9 en Las Palmas contra el Gran Canaria, el segundo partido de la serie de cuartos. Lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 8:30 en directo. Tras ganar ampliamente el domingo, los madridistas quieren finiquitar hoy su pase a semis. Semifinales donde ya les espera el Joventut de Badalona, que anoche dio buena cuenta del Baskonia, al que derrotó por 83-76. 2-0 para la Peña. Este era el ambientazo que se vivía en Badalona tras el triunfo. Luego lo analizaremos todo con Iñaki de Miguel. Tenis, Carlos Alcaraz juega de nuevo en Roland Garros, partido de segunda ronda contra el japonés Taro Dani, el número 112 del mundo. No será antes de las 4 de la tarde. Ha caído ya el primer gran favorito al título, el ruso Medvedev, quedó eliminado frente al brasileño Thiago Seibot-Will, el número 172 del ranking mundial. Sorpresón por todo lo alto. 1:08, arrancamos ya con la situación de Benzema. Como decíamos en el prólogo, sigue la incógnita Benzema, pero los pronunciamientos nos hacen pensar que acabará cogiendo la maleta y marchándose. Pero seamos prudentes, él no ha dicho nada, no ha dicho esta boca es mía, está pensando en el ofertón que tiene del fútbol árabe. 100 millones anuales, 2 temporadas lo que le ofrecen desde el Al Ittihad, es eso lo que está pensando. Recibió la oferta la semana pasada, la tiene que meditar, la ha trasladado ya al Real Madrid a su presidente Florentino Pérez. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta es una situación que se va a dirimir en creo que pocas horas o pocos días, porque lógicamente el Madrid necesita saber cuanto antes qué va a hacer Karim Benzema para planificar en un puesto tan importante como ese la próxima temporada.
Deberían resolverlo pronto, sí, porque él por aquello de haber conseguido el Balón de Oro 2022 ya tenía un año más automáticamente recientemente firmado con el Real Madrid, pero evidentemente es un futbolista de tanta trascendencia y que le ha dado tanto al Real Madrid que está un poco en la situación de Casemiro la temporada pasada. Si él pidiera marcharse porque entiende que es lo mejor para su futuro a corto plazo, no creo que el presidente le pusiera excesivos problemas, pero lo que tú dices, es necesario saber lo que pretende Karim para saber por dónde tiene que tirar el Real Madrid de cara a resolver el puesto de delantero titular, porque no estamos hablando de otra cosa, y es muy difícil encontrar a un futbolista que te dé todo lo que te ha dado Benzema durante los últimos 9-10 años, con lo cual en eso estamos. Yo no creo que debe demorarse esto demasiado. Mañana, como tú dices, hay un acto, se le entrega el Marca Leyenda. Y allí se le va a preguntar.
Seguro.
Evidentemente, se le va a interrogar. Que él quiera salir por peteneras...
Si no lo ha aclarado antes.
Y si no lo ha aclarado antes, evidentemente. Los compañeros, desde luego, de Marca insisten y han confirmado por activa y por pasiva que el futbolista va a acudir. Es un evento de relevancia y, lógicamente, no se puede organizar sin la anuencia del futbolista. Así que no debería de tardar mucho en resolverse su futuro, claro.
Son 35 años, 14 temporadas en el club, lo que le da derecho a elegir su futuro de manera libre. Además tiene una relación muy especial con Florentino, que fue el que fue a su casa a ficharle a Lyon hace ya 14 años. Ha dado un rendimiento francamente bueno, especialmente desde la marcha de Cristiano Ronaldo. Fíjate que este año, aun siendo una temporada regular, ha hecho 30 goles.
Sí, con muchas lesiones.
Una cifra importante también, ¿eh?
Claro, con muchas lesiones, pero evidentemente, claro, si tú te pones a mirar ahora mismo delanteros accesibles para el Real Madrid que puedan tener esa cifra de goles,
difícil,
es muy complicado, salvo que te quieras gastar un pastón, y tampoco lo tengo tan claro que pudieran llegar a ese número de goles, con lo cual es una situación realmente difícil. Si al final Benzema tiene más decidido irse que marcharse, no sé si el presidente va a intentar hacer un último esfuerzo de convencimiento por aquello de que aguante una temporada más, que en teoría es la última temporada puente hasta la posible, digo posible, por lo menos negociación con el tema Haaland, si fuera factible pagar la cláusula y traerse el año que viene, pero en cualquier caso es una situación bastante compleja, sí.
Está claro que Benzema es un futbolista indispensable en este momento para el Real Madrid y nadie pensaba que se iba a marchar este verano, pero aparece esta mareante oferta y ahí tienes la disyuntiva, sí. Claro, es cerrar la campaña próxima en el equipo de tu vida, que lo ha sido el Madrid, o aceptar una oferta que, chico, es que hay que entenderlo, es que bueno, es una barbaridad de dinero lo que le dan.
Para Florentino sería importante, digamos, todo lo que va a ser la inauguración del nuevo estadio, que será a finales de año, para el 20-tantos de diciembre, el tener a gente que suponen mucho en el actual Real Madrid, que han sido leyenda, como caso de Benzema o como caso de Kroos y Modric, que en principio estos van a seguir. Pero luego, aparte de la oferta económica, que es evidentemente astronómica, bueno, pues está todo el tema del mundo árabe, que a Benzema evidentemente es algo que le seduce. Él es de religión musulmana y además es un devoto, aparece en sus redes en época de Ramadán y, en fin, que él profesa de manera devota la religión musulmana. Y el tema de vivir en Arabia, me imagino que también para él tendrá un cierto valor. Ya cuando estuvo en la última Supercopa de España, habló maravillas del pueblo de Arabia y lo que le gustaba esa zona del mundo, así que probablemente también tenga algo que ver en su decisión final.
Sí, finalmente se marcha, el Madrid tendrá que salir al mercado a buscar un primer espada. Hablamos de un primer espada. Harry Kane, pues puede ser Harry Kane. Sabemos que va a ser difícil sacarle. Claro, él quiere irse hace tiempo. El año pasado ya lo intentó el City y no hubo manera. Hace 2 años, perdón, antes de que viniera Haaland. Sabemos que Levy es un negociador difícil, tiene 29 años, es un futbolista que creo que se acoplaría bien, aunque siempre hay cierta reticencia hacia los futbolistas ingleses, ¿no? Pero, sí, en cualquier caso, jugador de gran nivel. La opción Firmino, que hemos comentado, acaba contrato, está al nivel como para sustituir a Benzema, sus últimas cifras no parecen indicarlo, tiene 31 años y luego ya los Osimhen, Vlahovic, Gonzalo Ramos, etcétera, etcétera. El que sí parece que va a venir, Carlos, es Joselu, pero no para sustituir a Benzema, sino para sustituir a Mariano, que se marcha seguro porque acaba contrato después de un pobre rendimiento en 5 años.
Sí, no, es una operación totalmente independiente y que yo creo que se va a hacer porque es muy, muy asequible para un club como el Real Madrid. Él está liberado automáticamente para marcharse cedido por el descenso del Español y lo único que aparece en esa cláusula de cesión es que el club al que fuera Joselu tendría que pagar íntegramente la ficha que percibe en el Español, que para el Real Madrid no es ningún problema porque es incluso inferior a la que estaba pagándole a Mariano, con lo cual por ahí no hay ningún tipo de problema. Joselu, 33 años, máximo goleador nacional con 17 tantos, hay un gran recuerdo en el Real Madrid de su paso por la cantera, que no fue realmente amplio. Estuvo solamente dos temporadas en el Castilla. El Castilla lo fichó y lo dejó una temporada más. El Real Madrid lo dejó una temporada más cedido en el Celta de Vigo B, que era donde él estaba, de la cantera del Celta. Y luego ya se incorpora al Castilla temporada 10-11 y 11-12. En la primera hace 14 goles con el Castilla. En la segunda hace 24 goles con el Castilla, Pichichi, de segunda división B. Ese año consigue el ascenso con aquel Castilla dirigido por Toril. Y ese año además también debuta en el primer equipo y hace dos goles, uno en su debut en Liga frente al Almería y otro en su debut en Copa contra la Ponferradina, haciendo en total 26 tantos. O sea que en el Real Madrid, ya digo, guardan un buen recuerdo de José Lu, de su etapa muy muy breve, dos temporadas apenas en la cantera y ese paso efímero por el primer equipo.
De hecho es cuñado de Carvajal, o sí, sea que tiene familia cercana.
Sí, no, no, y es muy madridista además.
Y estuvo en la última final en París, el mayo pasado, junio pasado.
Totalmente, se le ve, él publicó en sus redes sociales imágenes, vídeos con la camiseta del Real Madrid llegando a Saint-Denis, a la final de París. No, por ahí no hay ningún tipo de problema. Es un futbolista que siente mucho el Real Madrid y que siempre ha guardado una grandísima relación y un gran recuerdo de su etapa por el Real Madrid.
Económicamente es asequibilísimo, porque sí, es pagar la ficha del futbolista que llegaría cedido con esa cláusula durante una temporada y después, bueno, el Madrid puede negociar lógicamente con el Español. Por cierto, sí, Darder creo que tiene también una cláusula parecida y es otro futbolista muy interesante, no digo para el Madrid, pero para otros en el centro del campo, para quien lo quiera fichar. Bueno, y luego está los que pueden salir. Asensio, que parece más proclive a salir que a quedarse.
Sí, sí, sí.
El Aston Villa está apostando fuerte con él, sobre todo porque Emery parece querer llevárselo a Birmingham.
Bueno, y se hablaba de que incluso hoy podría oficializar de algún modo su marcha del Real Madrid, porque lo que tienen claro, bueno, lo que es obvio es que Asensio sí que ha comunicado por vía interna al club que no va a seguir, que en principio no acepta la oferta de renovación realizada hace unos meses por el Real Madrid. Y ahora está en deshojar la margarita. A ver, esto hay que cogerlo también con alfileres, porque imagínate que al final las ofertas que baraja Asensio, por lo que sea, no le convencen ninguna, que no creo, porque económicamente van a ser seguramente superiores a las que le ha ofrecido o a lo que le ha ofrecido el Real Madrid. Y luego, deportivamente, que es lo que también él busca, se va a sentir más importante y un futbolista, no sé si indiscutible, pero por lo menos que parta de una posición bastante más titular que lo que ha sido el Real Madrid en los últimos años. Y está la Aston Villa de Emery, efectivamente. Proyecto ambicioso, desde que llegó Unai, le ha dado la vuelta al calcetín.
Se han metido en Conference al final.
Claro, entonces, bueno, pues es una cosa que está estudiando. Yo creo que todas estas operaciones tienen que empezar a oficializarse ya incluso esta misma semana, porque si algunos quieren despedirse o que les despidan como merecen el domingo en el Bernabéu, en el que va a ser el último partido de temporada para el Real Madrid, deberían de comunicarlo ya oportunamente y me imagino que el Real Madrid estará trabajando en
ello. Oye, podría pensarse que se va Asensio y viene Brahim, que está cedido en el Milán. No. Brahim, bueno, tiene que volver porque tiene contrato en vigor con el Real Madrid, pero lo que nos cuentan es que el futbolista preferiría quedarse en el Milán.
No, él no quiere asumir ese rol secundario que ha tenido Asensio, que ha tenido Ceballos incluso en este final de temporada. Él está muy a gusto en Milán y no contempla ahora mismo ni que se le utilice como moneda de cambio tampoco en una posible operación, es decir, que regrese y que luego pueda ser incluido como parte del pago de otro futbolista a otro equipo. Él quiere seguir en Milán. En Milán lleva dos años y se ha sentido muy valorado, prácticamente indiscutible, titular de un Milán que ha llegado a ser semifinalista de la Copa Europa. Pues él está en eso, claro. Los derechos los tiene el Real Madrid, claro, y al final tendrá que decidir conjuntamente qué es lo que van a hacer con él. Pero lo que contamos es que la idea de Brahim es no continuar en el Real Madrid si tienen previsto ese rol para él, que es lo que parece, porque no está nada claro que vaya a ser un titular indiscutible aquí.
Oye, Nacho, tal vez estemos asistiendo también a los últimos días de Nacho como madridista. Estará pensándolo, consultándolo con su familia, pero el final de temporada le ha dejado en un segundo plano y total, ya pasó muy mal principio de campaña. Él lo hizo público en su momento, lleva muchos años, es muy madridista. Aparecen ofertas, el Inter de Milán ya le ha ofertado, creo que el Villarreal también se ha interesado. En fin, tiene que meditarlo, pero igual estamos ante los últimos días de Nacho,
El problema de Nacho este año ha sido Antonio Rüdiger, porque el año pasado jugó mucho y jugó muchísimo en el último tramo de temporada, porque en cuanto Álava estaba lesionado o sancionado, o Militao estaba lesionado o sancionado, entraba Nacho. Y este año, con la entrada de Rüdiger, le ha quitado muchos más minutos. Luego también...
Y Camavinga en el lateral.
Claro, eso te iba a decir. En su posición de comodín de la defensa, en el lateral izquierdo también ha jugado muchos partidos, y el año pasado partidos importantes, pero este año, con la aparición de Camavinga, le ha gustado más Ancelotti y también le ha limitado su participación en el primer equipo. Yo sé que para él es complicado, porque a él le gustaría terminar, ya es un jugador de 33 años, pero es verdad que es su último gran contrato posiblemente, y me imagino que está en esa disyuntiva, ¿no? Si encontrar un equipo donde va a ser más protagonista y va a tener más importancia en cuanto a minutos se refiere, o aguantar en el Real Madrid. Yo creo, sinceramente creo que económicamente no le va a ir tan diferente la historia, y por ahí van los tiros. Villarreal, yo no me imagino a Nacho jugando en la Liga Española en otro equipo que no sea el Real Madrid. Es cierto que, por ejemplo, el Villarreal hace unos años hizo una apuesta fuerte por Albiol, que sí, ya era un central veterano, y le salió bien. Tienen la historia de ver qué va a pasar con Pau Torres, al final lo traspasan y ahí le dejaría el hueco a Nacho. Y luego lo del Inter de Milán, pues también es otra posibilidad. Pero bueno, ahora mismo estamos hablando de momento de un finalista de la Champions.
Y luego lo de Ceballos, que tiene ofertas, evidentemente, también una oferta de renovación del Real Madrid, y tiene que meditarlo. Y este sí que es un asunto estrictamente deportivo. Lo que él considere que va a ser, qué minutos va a tener y qué rol va a tener en el equipo. La llegada de Bellingham le va a restar, lógicamente.
Sí, porque además la última oferta de renovación del Real Madrid le supera o le sube un poco lo que estaba percibiendo actualmente, es decir, le suben el salario, le suben la ficha. Por ahí yo creo que Ceballos no va a tener demasiados problemas para aceptar, y luego está efectivamente su rol en el equipo, porque este año yo creo que él iba a más. Hubo un momento ahí en el inicio de este año 2023, enero, febrero, donde empezó a jugar más, pero según ha ido pasando la temporada y han ido llegando los partidos importantes, también ha ido perdiendo algo de protagonismo, y seguramente es lo que está él valorando. Hombre, la llegada de Bellingham, lo que pasa es que en el Real Madrid ven, entre comillas, a Ceballos, entre comillas, porque no es exactamente lo mismo, como el sustituto de Modric. Y ahí, por ahí, podría sentirse más valorado, y viendo que Modric va a tener que empezar a modificar, entre comillas, su protagonismo y su rol en el Real Madrid, y eso a él le daría más posibilidad de jugar minutos. Pues es otro que solo tiene que pensar, aunque yo creo que Ceballos de estos es el que por lo menos más opciones tiene de seguir a día de hoy.
Y hablando de Bellingham, lesión en la rodilla que le impidió jugar los últimos partidos de la Bundesliga, debía estar mal el domingo, el sábado, porque su equipo estaba jugándose la liga, perdiéndola, y ni le sacaron un minuto, no estaba para jugar evidentemente. Cuentan en Inglaterra que el problema de rodilla no es grave, el Madrid tiene atado al futbolista, 6 temporadas firmaría, tiene que cerrar el acuerdo con el Borussia Dortmund, todos hacen indicar que tal vez la próxima semana, pero si la lesión es leve, porque decían, toma, una lesión grave de rodilla. Estamos hablando de un periodo de tiempo, si es así, relativamente corto.
Vamos. Sí, lo que transmiten es que es una limpieza de rodilla, puede ser por un problema de calcificaciones, algo similar, que se resolvería con una artroscopia, y eso, si lo hacen ya, porque claro, está pendiente la convocatoria de Inglaterra ahora para la Liga de Naciones, ¿no? En este último tramo de, o para los partidos de selecciones, vaya, que se tienen que disputar ahora en este tramo final del mes de junio. Si no juega, si definitivamente es descartado porque ven que no puede jugar, pues adelantaría un mes. Y una artroscopia, si hablan de que es leve, seguramente le permitiría estar casi ya en el inicio de la pretemporada con el Real Madrid. Con lo cual, no parece que vaya a ser un gran problema ni un gran obstáculo el problemilla de la rodilla.
Y por cierto, hablando de grandes nombres, para cerrar ya, hoy Messi, Mbappé y Neymar se han hecho la foto con el PSG de la próxima temporada. ¿Sí? Aunque Messi creo que se va a ir. Creo que Arabia, sinceramente.
Han presentado la nueva equipación, nueva camiseta para la temporada que viene, y están todos los gordos. O sea que acuérdate que el año pasado hubo también historia, porque cuando todo el tema Mbappé-Real Madrid, que si en la web había desaparecido ya la camiseta con el número 7, que ya no se vendía, y luego, bueno, fue un error informático y todo lo que pasó, ya sabemos lo que ocurrió. De momento están en la foto, en el vídeo y en la promoción, tanto Messi como Neymar. Veremos.
Veremos. En un momento estamos con el Atleti.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM puedes seguir el especial de El Toril, que te contará toda la feria de San Isidro.
También en ondamadrid.es y Radio Player. Antes, durante y después de los toros, Taberna La Tienta. A un minuto de las ventas, disfruta de su parrilla de leña, sus tomates directos de la huerta, su tradicional ensaladilla o su sensacional rabo de toro. El mejor ambiente de San Isidro vuelve a estar en Taberna La Tienta, calle Alejandro González 7, junto a la Plaza de Toros.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vía astronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Antes, durante y después de los toros, Taberna La Tienta. A un minuto de las ventas disfruta de su parrilla de leña, sus tomates directos de la huerta, su tradicional ensaladilla o su sensacional rap. El mejor ambiente hidro vuelve a estar en Taberna La Tienta, calle Alejandro González 7, junto a la Plaza de Toros.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Más pausadas están las cosas en el Atlético de Madrid, que va a tener también que empezar a tomar determinaciones, obviamente. Miguel Ángel Gilmarín, Andrea Berta, el director deportivo del club, y el Cholo Simeone, es decir, la cúpula verdaderamente de peso en el equipo, se reunió ayer para planificar la plantilla de la próxima temporada. Ricardo del Coso, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Y la primera patata caliente es lo de Joao Félix, una vez que el Chelsea ha dicho no.
Sí, porque gran parte de lo que ocurre en el mercado veraniego gira en torno a Joao Félix, pues un traspaso del luso aportaría músculo financiero al Atlético para afrontar varias operaciones. Joao Félix, que no ha salido muy bien la cesión al Chelsea, solo 4 goles en 20 partidos. También se habló de que jugadores como Saúl, Lemar o incluso Morata podrían contribuir a ese músculo financiero del Atlético de Madrid, que busca 2 laterales, uno para cada banda, un central, que ya lo tiene, es Soyuncu, agente libre procedente del Leicester, un medio centro, un sustituto para Carrasco si finalmente el belga sale, y un delantero que llegaría en función de las salidas que se produzcan. En cuanto a los cedidos, Doherty y Reguilón finalizan su compromiso con el Atlético y regresan a sus respectivos clubes. Y respecto a los activos del club como Lino, Riquelme o Camello, en función de cómo quede la plantilla, se tomará una decisión sobre su vuelta.
¿Qué hay sobre la renovación de Álvaro Morata?
Pues acaba contrato en 2024 y hay muy buena sintonía para renovar, aunque sería una renovación a la baja. La entidad cuenta con el delantero, ya que tampoco hay muchas opciones mejores en el mercado que el español, aunque eso sí, Morata tiene muy buen mercado en Italia, le quieren la Juventus o el Milan. 30 años tiene Morata y si esta temporada ha jugado 44 partidos, marcando 15 goles y dando 3 asistencias.
Se hablará mucho de los próximos movimientos del Atlético de Madrid y obviamente daremos cuenta aquí en el partido de la una. Y el equipo femenino esta mañana ha tenido recibimiento tanto en la comunidad como en el ayuntamiento para ofrecer la Copa de la Reina lograda el sábado contra el Real Madrid en Butarque.
Sí, la plantilla fue a la comunidad de Madrid, donde la capitana Lola Gallardo, no se le da muy bien los discursos, quiso agradecer por el título.
Se me da fatal esto, es lo que más odio de ser capitana, pero creo que tengo que ir ensayando porque pensamos volver pronto. Así que nada, voy a ser muy breve. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy, a nuestro cuerpo técnico por su trabajo diario, junto con el cuerpo médico, utilleros, prepas, sois increíbles. Nuestra afición, que es la mejor del mundo, sin duda. Y nada, ojalá que el año que viene podamos estar aquí otra vez. Gracias y a un par de ti.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha acordado de Virginia Torrecilla, que deja al Atlético de Madrid esta temporada por todo lo alto, tras superar un tumor cerebral con este título de Copa.
La Copa de la Reina además ha servido para que una persona muy querida en el equipo colchonero, Virginia Torrecilla, haya cerrado su carrera de la mejor manera posible. Una luchadora que ha superado un tumor a base de mucho esfuerzo y además que se va desde lo más alto, desde el podio, y que desde luego es un ejemplo de superación para miles de personas que se enfrentan a lo mismo. Es toda una inspiración y por eso quiero darle las gracias personalmente por tanto.
Gran ejemplo, sin duda, el que ha dado Virginia Torrecilla durante los últimos meses en su lucha contra el cáncer. Y luego fueron al ayuntamiento, donde lógicamente estaba el alcalde, José Luis Martínez Almeida, reconocido rojiblanco de corazón que puso su miajita de guasa al asunto, ¿no?
Con una sonrisa muy grande en la cara, como decía en su pequeño discurso, se acordó de Vanini, autora del gol del empate, y de los valores del Atlético.
Gol en el minuto 95,
en el 90,
prácticamente sí. Perdido todo, recordemos.
Fue una noche mágica en la cual se demostró que nuestro minuto a partir de ahora favorito va a ser el 96. Porque disteis una lección de lo que son los valores del Atlético de Madrid, de que nunca hay que dejar de creer, que siempre hay que ir hasta el final. Vanini, ¿dónde estás? Cuando yo vi el gol de Maradona en el 86, todavía me acuerdo de la narración de Víctor Hugo Morales, que cuando metió el gol dijo lo siguiente: ¿de qué planeta viniste? Pero ¿de qué planeta viniste para meter ese gol de falta en el minuto 96 y empatar a dos? Pero ¿cómo es posible? Así que aupa Atleti y enhorabuena. Muchas gracias.
¿De qué planeta viniste? Le decía Vanini con ese golazo de falta en el minuto 95 el alcalde de Madrid. Celebración merecida por parte del equipo rojiblanco femenino. Ayer hablamos aquí con Manolo Cano, con el técnico del equipo atlético. Getafe.
Sí, el del Valladolid van a ir a por todas los del Getafe y lo vamos a sacar adelante.
Que sepan los jugadores que vamos a estar con ellos, que vamos a apoyarles y que esto se saca entre todos, que somos una familia.
Está mucho más cerca, pero tampoco nos podemos confiar. Ese caso del Valladolid es un rival muy fuerte, pero yo creo que es factible. ¡Forza, Geta!
Que sí, que nos salvamos.
No, no, que vamos a salvarnos. Vamos a ir a Valladolid y nos vamos a salvar.
Lo veo, lo veo.
Yo creo que lo vamos a ganar y firmo 0-2.
Va a ser complicado y más en su campo, pero yo creo que jugando como sabe jugar el Getafe, lo vamos a sacar.
Estamos rozando. Es que ya literalmente yo pienso que ya nos quedamos en primera.
Se van a Valladolid.
¡Aupa, Geta!
Así está la gente en Getafe. Con que el equipo tenga el 50% de la fuerza y el optimismo de esta gente, se salva seguro en Valladolid. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ha habido gente que ha pasado toda la madrugada en la cola. Había poco más de 600 entradas y se han acabado en un abrir y cerrar de ojos.
Ya desde las 10 de la noche empezaban las colas tímidas en el Coliseo Alfonso Pérez, en el aledaño, para hacerse con una de esas 619 entradas que se iban a poner a la venta a las 9 y media de la mañana. En torno a las 3, 4 de la mañana han empezado a llegar ya un grupo numeroso y bueno, pues han volado esas entradas literalmente, porque a las 9 y media era la hora de apertura de las taquillas y en 30 minutos el Getafe ha colgado en sus redes sociales que estaban absolutamente agotadas, así que hay muchas ganas de ver a este Getafe en Pucela. Y además va a ayudar que el club ha puesto autobuses gratuitos para poder viajar incluso. Muchas ganas de ver, como decimos, al Getafe en ese partido y conseguir la ansiada permanencia un año más en Primera División.
Isabel Herrera es una aficionada del Getafe, de la Peña Unión Azulona, que ha pasado buena parte de la madrugada allí en las colas del Coliseo. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Esto es amor por el Getafe, ¿eh?
Esto es pasión por el Getafe, pasión.
Menos mal que no ha llovido, menos mal.
No,
porque
no ha llovido.
Llevamos unos días que no veas.
Hacía fresquito, pero bueno, nosotros ya hemos demostrado que somos una afición que llueva, no llueva, lo damos todo por el equipo. Estamos acostumbrados, en el Coli siempre llueve. Hay un microclima donde la lluvia está presente constantemente.
¿A qué hora llegaste a la cola, a la taquilla?
Pues sobre las 4:30.
4:30, qué buena hora para levantarse esa, ¿eh?
Bueno, tenía compañeros haciendo noche, nos hemos ido turnando un grupito. Sí.
¿Había mucha gente a esa hora ya o qué?
Sí, a esa hora ya había muchísimas personas. A eso en torno de las 4:30, 5, había como unas 150 personas ya.
O sea que hay gente que igual se ha quedado sin entrada, entiendo, ¿no?
Hay mucha gente.
Mucha
gente, sí. Se ha quedado bastante gente sin entradas.
Nos decían ayer de la Federación de Peñas que a Sevilla fueron 2.000 y que perfectamente pueden haber ido 2.000 a Valladolid. Y eso que el partido tiene mala hora, que es domingo 9 de la noche, ¿eh?
La hora es malísima y hay que darle un toque de atención a Tebas porque no puede poner un partido a las 9 de la noche. O sea, es imposible, nos hace la labor muy complicada a los aficionados que nos estamos jugando tantísimo, a los clubes. Entonces nos dan muy pocas entradas, nos ponen mal horario, pero con todo y con eso se han agotado en muy poco tiempo.
¿Has escuchado a la gente que está eufórica? ¿Cómo estaba allí el ambiente en la peña? En la peña no, en la cola. ¿La gente piensa que se salva seguro el equipo?
Hombre, yo pienso que claro que se salva, la gente piensa que se salva, eso estamos, animar al Getafe, apoyar al Getafe y a por la salvación. Alguien tiene que bajar, nos da mucha pena que baje cualquier equipo, pero claro, mejor cualquiera que nosotros, con un poquito de empuje, gran empuje de la afición, el buen juego que se está desplegando, mejor juego que se está desplegando ahora, creo que lo conseguimos. Vamos, a por todas, vamos Geta, upa Geta.
Oye Isa, y cuéntanos, no sé si has estado más veces en una cola desde tan temprano, o cómo se organiza esto, cómo hacéis, os lleváis café, os lleváis mantas, os lleváis sillas, porque claro, es literalmente hacer cola en lo que es la puerta del Coliseo Alfonso Pérez, en la calle.
En la puerta del Coliseo, la gente se ha organizado, los que se han quedado a pasar toda la noche, ya digo que yo he llegado un poquito más tarde, pues se llevan sillas, se llevan mantas, uno se va a comprar una hamburguesa o un café, el otro se va a comprar unos donuts, el otro llega y trae unos churros, el otro baja y lleva unos bocadillos, y se va turnando la gente porque no puedes estar allí 10 horas plantado como un pelagato ahí, que hace muchísimo frío, y se va turnando la gente en llevar cosas, uno está en una cabezada, se juega las cartas, en fin, se entretienen como pueden.
¿Ya ha habido buen ambiente o es como la típica cola del supermercado que siempre alguno quiere adelantar de mala
Hombre,
manera?
A la hora de que han abierto las puertas ha habido no mal rollo, pero sí que muchos nervios porque veíamos que éramos muchísima gente y que había muy pocas entradas y que las entradas no llegaban. Entonces, bueno, pues siempre hay el típico que yo he llegado primero, que yo he llegado después, que me quiero meter, que no me quiero meter, porque la gente quiere ir. Todo el mundo que ha estado allí desde muy pronto y que al final se ha quedado sin entrada, gente que ha llegado a las 5, 5:30, 6 de la mañana, pues es un fastidio, porque vas para apoyar a tu equipo y para poder entrar, pero había muy pocas entradas.
Se me ocurre así, Abuela Pluma, que igual una buena iniciativa sería abrir el Coliseum y que pudiera verlo la gente dentro del estadio, pero bueno, eso ya no depende de nosotros.
No depende, no, el problema está en que como es por un... lo emiten en una televisión de pago.
Claro.
Y creo que no se permite...
Por los derechos, claro.
Por los derechos, pero sí que habría que hacer alguna cosa, porque la gente que se queda aquí se queda animada al equipo. Y sí que es mala hora para viajar y no puedes viajar por horario, no puedes viajar por entradas, pero alguna pantalla en el coli o en cualquier sitio, derechos de autor, pues no, o sea, de televisión, no sé lo que puede haber o no, eso tendría que gestionarlo el club. El club debería de intentar pues, que por lo menos su afición esté ahí.
Bueno, tú eres una de las afortunadas. No sé si te has montado ya el viaje a Valladolid también, ya que has...
Yo ya le tengo organizado. Yo le tenía ya organizado incluso antes de conseguir entrada, ya lo tenía organizado. Pero bueno, gracias que la he conseguido, lo tengo más que organizado.
¿Te vas el domingo?
Me voy el domingo por la mañana. Yo no viajo en el autobús porque voy a aprovechar a pasar el día en la ciudad, a hacer un poquito de turismo. Y a la hora del partido ya, si no sale daños del estadio, a darlo todo.
Bueno, el partido ¿cómo lo ves? Porque el corazón debe llevarlo fuerte, ¿eh?
El corazón lo lleva muy fuerte. Es una situación muy complicada porque el Valladolid se está jugando también mucho. El Valladolid está obligado a ganar. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es salir a ganar. No podemos salir ni a empatar ni a depender de los demás. Nosotros dependemos de nosotros. Echarle lo que hay que echarle y sacar el partido adelante, jugando como saben jugar los chicos, es que saben jugar. Y dedicarle esa victoria a su afición.
Desde luego. Isa, te iba a decir que Mata y 10 más.
Mata y 10 más, por supuesto. Que tengan un buen día Mata y un buen día Soria es bastante importante.
Pues
bastante
Isabel,
importante.
Isabel Herrera es una de las peñistas, de las socias del Getafe, que ha estado... gran parte de la madrugada allí en el Coliseum Alfonso Pérez. Tiene entrada, hasta 4 creo que te has llevado, ¿no? Así que...
No, yo he cogido 2. Tú dos.
Era 4 al tope, ¿no?
Podían conseguirse 4 cada abonado, pero
cada abonado podía conseguir 4.
Presentando el carnet de abono.
Claro, lógicamente.
Claro, yo he necesitado solamente 2 y, bueno, no voy a son entradas nominativas, tampoco puedes hacer negocio con ellas, o sea, que nadie se piense que es que aquí la gente ha cogido entradas para luego venderlas. No, es imposible.
Pues buen viaje a ganar, ¿eh?
Pues a ganar, a UPA Geta. Y saludos a todos mis azulones.
Venga, en un momento estamos con el Rayo. El Rayo se ha fijado en Rubén Alves para sustituir a Iraola. Es una de las opciones que barajan. Es el entrenador del Albacete, gallego de Vigo, 38 años. Está firmando un temporadón en el equipo manchego. Ha colocado en la sexta plaza al Alba, un equipo recién ascendido. Este fin de semana comienza a jugar la promoción contra el Levante. Ayer en la Autonómica de Castilla-La Mancha decía esto sobre los rumores que le ligan al Rayo y sobre su futuro.
Yo quiero ascender con el Albacete Balompié. Sé que os cuesta creer y pensáis que os engaño siempre, pero yo trato de no pensar lo mínimo en el futuro. Me siento querido aquí, creo en mis futbolistas, que por eso ya sabéis que fue uno de los motivos de renovación. Yo no estoy pensando en lo que va a pasar si asciende, es decir, solo pienso en poder conseguir el ascenso y para eso no pierdo el tiempo con especulaciones, rumores, lo que pueda pasar.
Juan Carrizos, compañero del diario La Tribuna de Albacete. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos. Es lógico que ahora se centre en lo que toca, cómo no, la promoción de ascenso, importantísima, faltaría más. ¿Cuál es la situación de Rubén Alves contractualmente ahora mismo, Juan?
Pues contractualmente, él cuando vino este verano, que fue un poquito casi de rebote, porque en teoría tenía contrato Rubén de la Barrera, pero al final pues se rompió la cosa y hubo que buscar un entrenador casi de correprisas y estaba casi todos los banquillos ya ocupados. Entonces decimos solo un año, ¿no? Pero claro, evidentemente la buena temporada que estaba realizando pues hizo que en diciembre se sentaran a hablar y se hiciera una renovación por 2 años, por 2 temporadas más hasta 2025.
O sea, tiene contrato hasta 2025, sí, 2 temporadas pues. Más. ¿Tiene alguna cláusula de liberatoria?
Sí, tiene una cláusula. Obviamente no, oficialmente no se sabe nada. Se habla, se rumorea. ¿Sabes cómo funciona esto? Se rumorea que puede estar en torno a los 300.000 euros.
O sea, es una cláusula realmente asequible. ¿Ahí se habla del interés del Rayo o de más equipos incluso?
aquí solo ha sonado el tema del Rayo y solo a nivel externo, ¿entiendes? A nivel de club, o sea, ayer fue la primera vez, eso que has puesto de Castilla-La Mancha, fue la primera vez que realmente se le pregunta al entrenador, porque aquí se está muy centrado en el playoff y tampoco se quiere, digamos, distorsionar con ese tipo de cosas que suelen aparecer, que, y no te quiero contar a nivel de jugadores, ¿no? Como los jugadores están haciendo una campaña muy buena, pues rumores hay para dar y tomar, ¿no?
Claro, cambia mucho lo que pueda decidir en función de si el Albacete sube o no sube. Es totalmente diferente, claro.
Claro, exactamente. Y además también, también hay un factor que es importante. Aquí ha conectado muy bien con la propiedad, con la dirección deportiva, se encuentra muy cómodo en la ciudad, muy a gusto, no sé hasta qué punto daría un paso al frente, también siendo un técnico joven, con esa posibilidad de decir, bueno, todavía me quedan años para poder tener esa opción de entrenar en primera, ¿no? Y no tengo que deshacer aquí lo que estamos construyendo, que él si renovó este en diciembre es porque vislumbra que el proyecto, se ascienda o no se ascienda, pues es un proyecto importante, ¿no?
Oye, ¿qué tipo de fútbol le gusta? ¿Cómo es el trato con los futbolistas? ¿Cuál es el retrato robot de Alves?
Bueno, el relato de Hugo Dalbés es que es una persona, sobre todo, abierta. Hay entrenadores que son más cerrados, ¿no? Es una persona abierta que transmite positivismo, transmite alegría, transmite ambición. Y lo mismo que transmite afuera, lo transmite en el vestuario. O sea, los jugadores están enchufados, comprometidos y, vamos, tienen una confianza total y plena en lo que hace el técnico, ¿no? Y además también su propuesta de fútbol es una propuesta que habitualmente no se ve en segunda división, que es la de jugar al fútbol y jugar bien y jugar vertical y jugar ofensivo, y eso también provoca, pues bueno, pues que se vean partidos muy vistosos y que el mismo futbolista, como me reconocía ayer un jugador, es que disfrutamos en el campo los jugadores, cuando habitualmente, bueno, pues tú estás metido concentrado en el partido, estás en el campo el rival, el marcador, todo este tipo de cosas, y sin embargo estamos disfrutando mientras estamos jugando, porque es que hacemos un fútbol muy vistoso, ¿no?
Entronca muy bien con el tipo de fútbol que le gusta a Iraola y que ha practicado el Rayo en los últimos 3 años. Imagino que Albacete volcada. ¿Cuántos años hace que no está el Alba en primera?
Pues la última vez fue en el 2005. Sí, que fue la segunda etapa, que solo duró 2 años. Y desde entonces hemos pasado más luces que sombras. Por lo que aquí, aquí, vamos, no te puedes imaginar la euforia que existe en la ciudad, por eso que te digo, ¿no? Hace 3-4 temporadas con Ramis se jugó la promoción. También hubo mucha euforia por parte de la afición, pero el equipo llegó bastante bastante cansado, sin gasolina, esa recta final, y se notó, ¿no? El equipo estaba casi para ascender directo, pero en el último mes y medio, 2 meses, se desinfló un poquito a causa de las lesiones, bajón físico, y bueno, pues en el playoff se notó y se quedó ahí en el camino, cosa que el equipo de Alves no ha demostrado ni le está pasando, ¿no? Si me apuras, es casi el mejor de los 4 a nivel tanto físico como de racha que llega al playoff.
Pues suerte para el Alba. Juan Carrizos, compañero del diario La Tribuna de Albacete. 1.000.000 de gracias, Juan.
Nada, vosotros, un abrazo.
Por cierto, añadir un detalle con respecto al Getafe. Gené y Portu vieron la quinta amarilla en el último partido frente a Osasuna. El Getafe ha presentado alegaciones, pero la ha desestimado el comité de competición, de manera que los dos están sancionados y no podrán jugar el próximo fin de semana en Valladolid. Y la gran cita del día hoy es a las 9 en Budapest, la final de la Liga Europa entre el Sevilla y la Roma. El Sevilla en su competición fetiche, 6 títulos en 6 finales. Este es Mendilibar como niño con zapatos nuevos ante la final.
Es igual que ese día que seamos favoritos. Es que no pienso en eso. No pienso en que voy a salir como favorito o no. No le doy importancia a esas cosas. No me importa lo que se vaya diciendo, y lo que trato es de que mis jugadores estén lo más tranquilos posibles y cada uno saque lo mejor de sí mismo, ¿no? Que es lo más importante. La verdad es que cuando llegas a estos campos, sabiendo qué partido vas a jugar al día siguiente, sí que te entra un algo, ¿no? De por dentro, y para mí es la primera vez que estoy en una situación de estas. Mis jugadores no, y mi club tampoco. El míster rival tampoco. Tiene canas antes que yo también las tengo, pero tiene antes que yo. Tendremos que pelearlo sabiendo que vas a tener un rival súper súper complicado, el más difícil, por eso está la final.
Eduardo Gil es el jefe de deportes de Canal Sur Radio. Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el ambiente en Sevilla? ¿Cómo está el ambiente en Budapest? 12-13 mil hispalenses más o menos allí en Hungría, ¿no?
Sí, el número mágico de 13.000 sevillistas. Eso supone que nunca en una final de la UEFA Europa League ha habido más aficionados en un desplazamiento de casi 3.000 kilómetros. Eso no había pasado nunca. Tampoco había pasado nunca que en 18 años, desde 2006 a aquí, el Sevilla tenga la oportunidad de hacerse con el único equipo español que puede hacer segundo título de esta temporada, con su séptima UEFA Europa League. Un equipo estaba desahuciado hace 2 o 3 meses, nadie confiábamos en él, ni siquiera los que lo crearon, y ha venido Mendilibar y ha perdido apenas un par de partidos, el otro día ante el Real Madrid y ante el Girona, el resto pues o los ha empatado, o se ha ganado, ha goleado al United, ha superado a la Juventus y está en un momento realmente extraordinario. Ese impulso, esa energía, esa historia parece que pesa y que debe pesar hoy en el Puskás Arena. Hay movilización en pantallas gigantes en el cerca de Nervión, en el Sánchez Pizjuán, en las Peñas, por ejemplo, en la localidad de Dos Hermanas. Uh-huh. Está toda la ciudad movilizada y 13.000 sevillistas, 13.000 sevillanos dando vueltas por el centro de Budapest, de momento sin ningún tipo de incidentes y dándole un repaso a la afición italiana de la Roma. Veremos a ver quién gana en el campo, pero en la calle están ganando de momento los sevillistas con su colorido.
Y la última, prudencia pero optimismo. El Sevilla, decíamos, es una competición que se le da de maravilla y enfrente Mourinho, que también lleva una serie de finales ganadas, y una Roma que ha destacado por ser un equipo tremendamente potente en lo defensivo, ¿no?
Sí, Mourinho ganó su primera final europea, una Liga Europa, en el año 2003, precisamente en la Cartuja, en Sevilla, con el Oporto. No ha perdido ninguna de las finales de Champions o Liga Europa que ha disputado, sea Conference, sea Europa League, con el Manchester, con la Roma, con el Inter, con el Oporto. No ha perdido nunca. Sí que ha perdido la Tasa de Portugal o la Copa de tal, alguna Supercopa, no ha perdido nunca, pero es que el Sevilla tampoco ha perdido ninguna de sus finales, con lo cual va a haber cierta igualdad, y aquí presumimos que será un partido parecido al de la Juventus, con un equipo italiano duro. Si marca la Roma, el Sevilla tendrá problemas, porque la Roma de Mourinho prevemos que va a dejar exponer el fútbol al Sevilla, y jugará un poco con la carta marcada de la experiencia que tiene Mourinho en estas finales, y que no tiene Mendilibar, un recién llegado.
Toda la suerte del mundo para el Sevilla. Ojalá que esta noche vuelva a levantar esa Liga Europa. Eduardo Gil, Sevilla, un abrazo. Mil gracias,
A vosotros, un abrazo.
Por cierto, noticia de última hora. Jon Pérez Bolo, nuevo entrenador del Burgos. Sustituye a Calero. Estaba incluso entre los que sonaban para el Rayo. Este no será seguro. Bolo, nuevo entrenador del Burgos. Dejamos el fútbol, vamos con tenis. Carlos Alcaraz juega hoy su partido en segunda ronda en Roland Garros. Daniela, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Después de ganar con facilidad Alcaraz al italiano Flavio Cobolli, juega hoy en segunda ronda contra el japonés Taro Daniel. Hasta el momento solo se han enfrentado una vez, en el Challenger de Oeiras en 2021, en el que Alcaraz salió victorioso. Hoy vuelven a verse las caras con este tenista de 30 años que se sitúa en el puesto 112 del ranking mundial. El encuentro no será antes de las 4 de la tarde en el tercer turno de la pista central.
Hoy sí juega en la central y no en la 2, como pasó en la primera jornada. ¿El resto de españoles cómo están?
Pues ayer cayeron Cristina Buxa, Rebeca Masarova y Jaume Munar en primera ronda. Sin embargo, Sara Sorribes fue la única victoria española y pasó a segunda ronda. Y hoy, además de Alcaraz, completan la participación española Roberto Carballés, que acaba de perder ante Tsitsipas, y Roberto Bautista y Davidovich, esta tarde.
Y ayer cayó uno de los grandes, Medvedev, el ruso, se queda fuera uno de los favoritos.
Sí, fue la gran sorpresa de la jornada de ayer. Medvedev se ha quedado sin Roland Garros. Tras ganar hace unos días el Masters 1000 de Roma, el número 2 del mundo ha sido víctima nada más y nada menos que del número 172 del mundo, el brasileño Thiago Seipov, que no había ganado nunca hasta ayer un partido de Grand Slam. Fueron 4 horas y cuarto de partido. Medvedev quedó eliminado durante un partido en el que ya se las tuvo tiesas con el público y se despidió sacando uno de sus dedos a pasear, pareciendo que hiciera una peineta, algo que ya ha hecho en otras ocasiones en el pasado. La derrota de Medvedev le deja sin opciones de recuperar el número uno y es ya un rival menos para Carlos Alcaraz.
Vamos con baloncesto, con nuestro sabio de la canasta, como cada miércoles, Iñaki de Miguel. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Muy bien.
Bueno, hoy contamos, a partir de las 8:30, el Gran Canaria-Real Madrid. El Real Madrid que le dio una paliza a Gran Canaria en el partido del domingo y que hoy tiene la posibilidad de finiquitar la serie. ¿Cómo lo ves?
Así es, la verdad es que el Madrid le tiene tomada la medida a un Gran Canaria que ha hecho una gran temporada y que los tres partidos en los que se han enfrentado en liga regular y el primero de playoff, pues tiene una media positiva en Madrid de más de 25 puntos de diferencia, con lo cual, bueno, lo vemos bien, pero buena dinámica del Madrid, como narrábamos en el partido en el primer partido, pero el partido de hoy, pues bueno, puede ser el último que Dreamland Gran Canaria juegue ante su público. Se espera un gran ambiente y se espera, por supuesto, un Gran Canaria más combativo que en el primer partido. O sea que fácil no lo pondrán, desde luego.
Este Chus Mateo, el técnico blanco, sobre el partido de esta noche.
Efectivamente es un equipo muy peligroso, Gran Canaria, más en su campo. No hay que dar nada por hecho. No es algo bueno para nuestra cabeza pensar que porque hemos ganado por una gran diferencia, partido contra Gran Canaria no va a ser igualado. Allí, ojalá que tengamos la fortuna de llevarlo hasta el final y ganarlo en el momento que haga falta, porque no va a ser nada fácil, seguro.
Bueno, ha llegado fuerte el Madrid, ¿eh? Le ha dado un gran impulso lo de la Euroliga y ha llegado fuerte al momento más clave de la temporada.
Sí, ha llegado muy fuerte y sobre todo con la moral por las nubes, que esto es lo que hace pues que los jugadores jueguen con la sutura con la que están jugando. Es que de los últimos partidos siempre hay alguien que destaca más sobre el resto. El Chacho está a un gran nivel, Jules el otro día hizo un gran partido, Musa también, pero lo que destacamos ahora mismo, podemos destacar de este equipo, es que todos suman, todos salen, aportan ya sea defensivamente, en el rebote, anotando, con lo cual, bueno, a pesar de las dificultades que se han encontrado en el playoff con las bajas, con las sanciones y además, por lo ha sacado adelante y ahora mismo, pues ese estado de ánimo, esa confianza es la que lleva al equipo a jugar a un grandísimo nivel.
Oye, y rival el Juventud, si el Madrid pasa a semis como esperamos, con un gran Kyle Guy, que ya fue el mejor en el primer partido en Baskonia, en Vitoria. Le ganó ayer 83-76, Juventud se mete por tanto en semifinales, sería el rival del Real Madrid. Esto le da factor cancha a favor al equipo blanco. ¿Te ha sorprendido lo de Juventud o no?
Hombre, yo creo que nos sorprende a todos, ¿no? Las apuestas, nadie apostaba por un 2-0. Tal y como ha estado compitiendo el Cazú Baskonia durante toda la temporada. Sorprendente, bueno, una vez que pierdes el factor cancha, ese primer partido trampa, ¿no? Que ya te obliga a ir al Olímpico de Badalona a levantar la eliminatoria. Y bueno, pues Juventud a un gran nivel. Bueno para Madrid, fíjate, tanto que está luchando por recuperar ese factor cancha en la liga regular, optando a segunda plaza, y ahora de repente se lo encuentra, ¿no? Si pasa, obviamente, la eliminatoria de Gran Canaria, pero frente a un Juventud, pues igual, ya, ¿no? Ahora mismo, a esa altura de temporada en playoff, todos los equipos son peligrosos.
Oye, y el Barça va 1-0 frente al Valencia, pero llega con mucho ruido. Se habla ya, descaradamente en todos los medios catalanes, de una reducción muy importante del presupuesto para la próxima temporada. Incluso hoy comenta Mundo Deportivo que es muy difícil que Mirotić siga. Con mucho ruido llega el Barça, ¿eh?
Sí, llega con mucho ruido. Esto la verdad es que no ayuda al Barça, al equipo, este tipo de ruido en torno al equipo en un momento tan importante de la temporada, sobre todo para ellos, que se juegan toda la temporada en este final de playoff e intentar sumar el único título. Y efectivamente, se habla de que Mirotić puede salir, esa reducción de cerca de 10 millones en el presupuesto, una cuarta parte. Y bueno, también se habla también de Jacek Vicius, de que pueda continuar reduciéndose, se ha ofrecido incluso a rebajarse por debajo de la mitad de su sueldo. Bueno, sí. Se antoja un verano interesante ahí en el Barça.
Oye, y acabo con Estudiantes. Ha seguido con atención la serie contra San Pablo Burgos. Dos derrotas en casa. El viernes, tercer partido en el Coliseum, allí en Burgos. Esto pinta muy mal, ¿eh?
La verdad que sí. Seguimos siendo optimistas. Queremos ser optimistas y pensar pues que va a ocurrir algo como lo que ya hemos vivido esta temporada con el Madrid y el Partizan, ¿no? Es un poco comparar la situación de ahora. Estudiantes tiene que viajar al Coliseum ahí de San Pablo Burgos, que estará lleno, tremendo ambiente, y el Estu que no pasa por su mejor momento. Es cierto que el otro día encajó una serie de triples algo inaudito, pero es una tarea muy complicada. Hay que ir a por el partido del viernes y, oye, pues si se suma, pues a seguir soñando con esa clasificación para la Final Four.
Ojalá que así sea y levante por lo menos el primero de los partidos para seguir vivo. Iñaki, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Un abrazo a vosotros.
Ayer os contábamos en el enfoque una historia realmente llamativa y lamentable. Una luchadora india, Sakshi Malik, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016, fue detenida el pasado domingo por la policía de su país, y no por cometer ningún delito, no, sino por protestar en público, protestar por la pasividad de las autoridades del país ante los supuestos casos de abusos sexuales cometidos por el presidente de la Federación de Lucha Libre del país indio contra varias luchadoras. Llevan más de un mes de protestas. Además de reprimir la marcha, la policía de Nueva Delhi presentó el lunes cargos de violencia contra los deportistas que se manifestaron. Increíble, pero está pasando. Nos cuenta la historia Rodrigo de Pablo.
Ah,
सी नहीं है ये जब से मैंने रेसलिंग के बारे में सीखा है जाना है कि क्या ओलंपिक्स होते हैं क्या एशियन गेम्स जब से मुझे था मुझे ओलंपिक्स में जाना है और देश के लिए मेडल।
Son los acordes del himno nacional indio y es la voz de Sakshi Malik en 2016, cuando se colgó el bronce en lucha libre en los Juegos Olímpicos de Río. Y esta es la voz de Sakshi Malik esta semana en Delhi. Entre su alegría y su desesperación hay un hecho que la ha llevado de ser heroína nacional a los sótanos de un centro de detención.
Most important.
इस सम्मान की लड़ाई तुम लड़ रहे थे और अंदर आने के बाद उसी को आप चूर चूर किए जा रहे हो आज पूरे दिन से चूर चूर कर रहे हो पहले हमें डिटेन करके चूर चूर किया इज्जत को तार तार करके अब अंदर चूर चूर कर रहे हो मतलब आप चाहते
क्या Sakshi Malik y otras compañeras de equipo denunciaron al presidente del Comité Nacional de Lucha Libre por abusos sexuales continuados. El domingo, aprovechando la inauguración del nuevo Parlamento indio, salieron a la calle a protestar. El presunto agresor también es diputado del partido del gobierno y Malik y sus compañeras acabaron detenidas y arrastradas por las calles de la capital. Ángel Gonzalo es el portavoz de Amnistía Internacional en España.
Es otro ejemplo de la represión de las protestas pacíficas en India y es una violación de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión. La policía lo que hizo fue reaccionar de manera brutal contra los manifestantes, detuvo pues, a la campeona olímpica y a otras personas y fue pues un uso excesivo de la fuerza. Y Amnistía se manifestó pidiendo la libertad incondicional de los manifestantes detenidos y sigue vigilante de cómo se están sucediendo los hechos en el país porque hay más protestas convocadas. Esta detención de Sakshi Malik y de otras personas ha dado la vuelta al mundo y ahora mismo pues las autoridades están en el foco de atención de organizaciones que permanecemos vigilantes.
El último acto de protesta de las luchadoras ha sido arrojar sus medallas al sagrado río Ganges.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar en la mejor de las compañías, la de la radio, la del informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde doble cita con el deporte a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque como es habitual y a partir de las 8 y media por el 101.3, por el 106.0 os ofreceremos la transmisión del partido entre el Gran Canaria y el Real Madrid, el segundo partido de la serie de cuartos de final de la Liga de Baloncesto. Si el Real Madrid gana, estará en semifinales donde se medirá al Juventud de Badalona. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a partir de la una en punto de la tarde. Hasta mañana.